persona querida, nuestros progenitores o nuestra pareja, ¿no? Entonces, todas esas pérdidas al final evocan en un duelo, ¿no? En un duelo necesario, obligatorio y aparte sanador. Entonces, sí, lo comparo, al final son emociones parecidas, sea una pareja o sea la pérdida incluso de algo material, ¿no? De un trabajo que era importante para nosotros, de, no sé, de una casa, en fin. Son duelos, en definitiva, pérdidas.
Vale, pues entonces hablemos del duelo.
Vale, pues el duelo, como decía, el duelo es un proceso normal, natural, doloroso, muy doloroso y también largo, a veces incluso muy largo, demasiado largo. Sobre todo cuando es algo que nos tenía, algo que queríamos mucho, que habíamos puesto muchas expectativas ahí, que amábamos o que amamos y que de alguna manera pues nos toca separarnos de eso, ¿no?
Vale, ¿y qué fases podríamos identificar en el duelo?
Sí, yo antes de empezar con las fases, Vicente, lo que sí que me gustaría añadir o puntualizar es que el duelo es un proceso natural, como decía, ¿no? Y que se tiene que diferenciar claramente de una depresión. Aunque los elementos o las emociones que de ambos procesos pueden ser parecidos, hay diferencias importantes, ¿vale? Y es que una de ellas es que el duelo es totalmente natural del ser humano, ¿vale? Es un dolor muy grande por la pérdida de un ser querido. Entonces, bueno, pues vamos a experimentar muchas emociones y un vaivén inmenso de variabilidad emocional, ¿no? Pero se ha demostrado y comprobado y estudiado que hay diferentes emociones por las que uno en un duelo atraviesa y pasa.
Vale, ¿qué serían?
Pues, por ejemplo, la primera cosa que nos aparece en un duelo es la negación, que se llama, ¿no? Y la negación, ¿qué es? Pues es aquello a lo que, ese mecanismo defensivo que uno, cuando pierde algo, se resiste a aceptar.
No puede ser que vuelva a quedarme soltero a los 40 años.
Sí, o incluso más doloroso, ¿cómo puede ser que no me quiera? ¿No? O sea, porque es tan fuerte querer a alguien o que un padre, una madre o un abuelo, no sé, una persona querida ya no esté entre nosotros, que la primera fase es, la primera reacción es de shock, ¿no? Es negarlo. Es decir, nos agarramos a la posibilidad de que eso no sea posible, ¿vale? Otra de las fases que atravesamos, ¿vale? Cuando la negación se va diluyendo, ¿no? Y aparece la realidad con todo su esplendor, va a aparecer un estado de rabia, ¿vale? De rabia, ¿por qué? Pues de rabia porque ¿cómo puede ser que la vida nos haga sufrir de esta manera, ¿no? La rabia es contra la vida, contra la existencia, a veces contra la otra persona, ¿no? Porque nos ha dejado o porque no era como queríamos que fuera.
Sí.
O la rabia contra nosotros mismos de no querer asumir que no hemos podido, ¿no? Con esta relación en este caso, ¿no?
Vale. ¿Y después de este proceso de rabia y de maldecir?
Sí, yo quería decir un inciso que me parece fundamental, ¿vale? Porque aquí, en esta fase, es importantísimo que la rabia se asuma y se acepte, ¿vale? Es decir, que podamos tener claro que la rabia es un proceso totalmente lícito, ¿vale? Que tenemos que podemos sentir y que si la rabia, Vicente, no la aceptamos, no la reconocemos, no la digerimos, puede quedarse estancada y ahí sí que vendría lo que sería un duelo patológico o incluso derivar en una depresión, ¿no? O bueno, puede somatizar por cualquier lado. Lo que te quiero decir es que la rabia tiene muy mala prensa, ¿no? Y siempre decimos, joder, pero es que estás enfadado, ¿cómo estás enfadado? Tal. No, la rabia es una emoción totalmente sana, saludable e insisto, lo importante de la rabia en esta fase es reconocerla, decirla, digerirla. Y si podemos despedirla, mejor, porque hay un momento donde también tenemos que soltar esa rabia, ¿no?
Bueno, que supongo que es muy importante. Y como tú decías lo de la mala prensa, que me ha gustado, también pasa con la tristeza, ¿no?
Por supuesto.
Y supongo que para pasar a la siguiente fase es necesario pasar por esta.
Sí, sí, sin duda. A veces, ¿vale? Se da paralelamente a la rabia, ¿eh? Junto con la rabia, se da paralelamente el miedo, ¿no? O en todo el proceso de duelo muchas veces se da el miedo, ¿eh? El miedo es ese compañero de alguna manera fiel, es ese perro fiel que nos acompaña durante, antes, después de una separación, es decir, en todo el proceso. Y hay dos grandes tipos de miedo en una separación, en una ruptura y una pérdida. Por un lado es el miedo a la soledad. ¿vale? Tenemos que afrontar ese vacío tremendo, ese abismo de vacío que nos deja la ruptura. Y el otro miedo es la incertidumbre al futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a volver a tener pareja? ¿Me voy a poder volver a enamorar de alguien?
Tengo que empezar a tirar de agenda para hablar con los amigos que hacía tiempo.
¿Qué tengo que hacer de mi vida ahora que esta persona con la que yo había puesto tanto y apostado tanto ya no está? Uh-huh. Es como que al morirse esa persona, morirse en sentido metafórico, por supuesto, sí. al morirse esa persona también se va algo de nosotros, ¿no? O sea, se rompen muchas cosas de nosotros. No solo se rompe el vínculo, no solo se va la otra persona, sino que se va algo o muchas cosas, muchas partes que nosotros compartíamos con esa persona, ¿no?
Vale, supongo que esta no es la última fase, que queda otra.
Claro. Queda, digamos, pues el dolor profundo, la pena, ¿no? Que se dice, hay pena, penita, pena. Me río, pero por no llorar, Vicente.
¿Quieres contarnos algo, Marga?
No. Ah, vale. No, estoy, o sea, mientras estaba haciendo esta entrevista, pues estaba elaborando yo también mis duelos y recordando mis duelos, ¿no? Y bueno, recuerdo... pues recuerdo en personas que han fallecido a mi alrededor o rupturas que he tenido que han sido importantes, pues recuerdo con pesar pues que la pena es muy dura, ¿no? Uh-huh. Y el vacío que te deja y la profunda, el profundo dolor, ¿no? Que es la pena se define de alguna manera es por ese dolor que de alguna manera no tiene consuelo, ¿no?
Uh-huh. Entonces, bueno, pues supongo que también, por supuesto, es cierto todo esto que dices, pero que también es positivo de alguna manera, que nos ayuda a crecer y a madurar, ¿no?
Sí, no hemos llegado todavía ahí. Estamos en el meollo del duelo.
Vale. Sí. ¿Quieres salir de la pena?
Es que tú quieres salir de la pena, Vicente. Yo no, yo estoy aquí explicándola, pero ya veo que tú te quieres
un evitador.
Eres un evitador, sí, lo voy notando. Bueno, yo solamente quería decir que bueno, la pena es súper necesaria. Si dijésemos que, yo diría que de la banda sonora de un duelo, la pena es el tema principal, ¿no? ¿Por uh-huh. qué? Porque es fundamental, necesario, imposible escapar de la pena cuando uno quiere atravesar o necesita atravesar un duelo. Y la pena pues viene pues eso de ser conscientes y aceptar que lo que perdemos pues ya no volverá y que de alguna manera pues se va un cacho de nosotros también uh-huh. con esa separación, ¿no?
Vale.
Bueno, y luego pues ya venimos a cuando todo eso se atraviesa, e insisto, es importantísimo atravesarlo y no negarlo, ¿vale? Porque si no nos metemos en duelos crónicos, patológicos, que sí que son más difíciles de salir de ahí. Cuando vamos pudiendo atravesar por todas estas emociones, por todo este vaivén, miedo, rabia, pena y tal, vamos entrando en una especie de aceptación.
Uh-huh.
Y la aceptación es, al final, el último trabajo que queda de hacer del duelo, ¿no? Que implica pues, entregarse de pleno al dolor que toque vivir y renunciar y resignarse a esa esperanza, de alguna manera, de que, bueno, algún día podrá ser, ¿no?
Uh-huh.
Pues no, la persona que muere no va a volver. Hay separaciones que no tienen remedio y aceptar eso, que es muy duro, pues requiere de un gran trabajo, pero fundamental y necesario para poder salir de ahí, ¿no?
Vale, pero para dar un poquito de esperanza a los oyentes, la pérdida y el duelo se supera alguna
por
vez,
supuesto,
¿verdad?
Por supuesto, sin duda. El duelo, he dicho que es un proceso normal del que uno, si lo atraviesa, puede incluso reforzarse muchísimo, porque uh-huh. de alguna manera, cuando se consigue aceptar el duelo y se consigue atravesar, lo que viene es una reconstrucción tremenda de la propia identidad y que sin duda es una aventura que vale la pena. ¿Por qué? Porque uno crece, uno madura, uno se conoce a sí mismo, uno sabe elegir mejor lo que quiere y lo que no quiere, lo que está dispuesto a aceptar y lo que no. En definitiva, yo diría que los duelos son el mayor motor de crecimiento que una persona uh-huh. puede tener.
Dicen que la mejor elección que se hace de pareja es la última que haces, ¿no?
El mejor amor es siempre el último. Vale. Eso es verdad.
Yo, bueno, me he preparado unas preguntas que no sé, que tenía curiosidad de saber tu opinión al respecto. Si te parece, te la voy a
claro,
hacer.
Claro, adelante.
Yo me pregunto, muchas veces aconsejas a las parejas que vayan a terapia, pero no sé si hay un momento en que hay que decir, oye, hasta aquí. ¿Cuándo es el momento de terminar una relación?
Bueno, el momento de terminar una relación es incierto porque es muy subjetivo, ¿no? No hay un punto donde uno diga, aparte un terapeuta nunca puede decir tenéis que dejar una relación.
No, por supuesto.
Entonces es un proceso que uno en su foro interno hace o va haciendo cuestionándose cuánto merece la pena o cuánto compensa esta relación. Es una cuestión de compensación. ¿Por qué? Porque la pareja, lo he dicho en otros programas y lo seguiré diciendo, tiene que ser alguien que sume a tu vida, tiene que ser alguien que te aporte, que te haga sumar, ¿vale? Entonces, cuando la pareja no te suma, sino que te resta, te va haciendo mella en tu estado emocional, te va haciendo sufrir, hay cosas que no están claras y además se repiten y ves tú que por mucho que trabajes y luches por la pareja no puede salir a flote, uh-huh. Pues entonces uno se plantea que quizá es el momento de cortar. Y siempre, 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 cuando uno toma esta decisión tan, tan, tan dura, es porque lo ha pensado y lo ha meditado mucho, incluso estando en pareja, porque el duelo empieza antes de dejar la relación, por supuesto.
Así es que antes de la ruptura, al menos ya hay uno de los dos o los dos, ya han empezado a pasar por ese duelo.
Sí, ya han empezado a aceptar o a asumir que quizá esta relación no pueda durar.
Mira, cuando comentabas todas las fases del duelo, yo he dicho, joder, cuánto tiempo, ¿no? Hay que pasar por esas fases del duelo. Pero seguro que tú conoces a gente, yo conozco al menos algunos amigos, que han terminado una relación y han empezado otra poco tiempo después. Uh-huh. Quiero saber si, en tu opinión, es saludable pues pasar un tiempo soltero o solo contigo mismo.
Eso correspondería, Vicente, a la fase de negación que yo hablaba al principio, ¿vale? Es como aferrarse a un clavo ardiendo para no atravesar lo duro que supone todo lo que yo estoy contando. Porque lo que estoy contando, así dicho, pues bueno, pues puede sonar de alguna manera, pero el que lo ha vivido, el que lo ha experimentado, puede entender con profundidad lo que yo estoy hablando y es tan duro que uno se acoge a cualquier pareja. De hecho, se ve muchas veces que uno empieza a tener muchas relaciones sexuales, ¿no? Sobre todo esto es muy masculino, ¿no? O empieza a inmiscuirse mogollón en actividades de ocio, trabajo y tal. Todos son mecanismos evitativos para no entrar en la pena, en el dolor.
¿Y qué piensas de las relaciones con los ex, ¿no? Estamos tratando este tema. Uh-huh. ¿Y es bueno mantener esta relación con los exnovios, novias?
Bueno, también vuelvo a decir lo mismo. Habría que ver qué circunstancias se han dado, cómo se ha dado esa relación, cómo se ha dado esa ruptura, cómo es la persona. Y sobre todo es que es un tema muy, 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 muy personal, porque al final la propia persona tiene que saber o tiene que ir dándose cuenta en qué lugar quiere colocar al ex. Y esto, pues no hay nada que esté bien, esté mal. Es muy personal cada uno.
Vale, es personal. Te lo pregunto a ti personalmente. ¿Qué opinión tienes tú de esto?
A ver, yo, mira, por ejemplo, en mis experiencias personales, yo lo que he hecho es alejarme o separarme. ¿Por qué? Porque mantener contacto con esas personas a las que yo he querido, pues me duele, ¿no? Entonces, de alguna manera, el mecanismo que yo he cogido ha sido, pues, intentar no tener relación. A lo mejor, con el tiempo, sobre todo cuando hay hijos, muchas veces, pues te das cuenta de que te compensa tener una relación de amistad, una buena sintonía con esa persona. Pero si nada os une y tú quieres volver a rehacer tu vida, pues a lo mejor una buena manera es no mantenerla en tu vida de manera continua, ¿no? Pero bueno, que si se puede, oye, genial.
Por último, precisamente los hijos. Me lo dejaba para el final, lo más importante. Una relación que termina con hijos de por medio, pues supongo que hay que hacer un esfuerzo de más porque haya una buena relación entre la pareja o... No claro. Sé, por tus experiencias, que te has encontrado en terapia.
Claro, yo me he encontrado con cosas verdaderamente duras y dolorosas, sobre todo si miramos el cuidado que hay que tener con los hijos, ¿no? Yo lo que diría desde aquí es que, hay que proteger a los hijos, sobre todo, por encima de todo. Los adultos somos adultos y tenemos más recursos para poder manejar todo esto, pero los niños no. Y los niños nunca se separan de sus padres o nunca deberían hacerlo. Lo que se separan son los papás. Yo lo que me encuentro es que muchas veces un papá o una mamá, pues lo que hace consciente o inconscientemente es manipular al hijo para ganárselo, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues poner cizaña sobre el otro y pues en fin, cosas muy duras que el hijo no debería pasar por ahí. Creo que hay que proteger a los menores y creo que de verdad hay que tenerles un cuidado especial. Y si los padres consiguen tener una relación buena por el hijo, a mí me parece que eso es admirable.
Y como siempre aconsejas tú, aquel que tenga dificultades puede ir a terapia.
Sí, debe ir a terapia porque de verdad que el duelo es una de las cosas, uno de los motivos por los que los terapeutas más tenemos demanda, ¿no?
Vale, estamos terminando ya la sección. No sé si quieres añadir algo al respecto.
No, bueno.
¿Te ha gustado tratar este tema, Marga? ¿Te has visto cómoda?
Sí, es que es un tema muy importante. Entonces, incluso te había propuesto, ¿no, Vicente, que podríamos hacerlo en dos secciones? Porque
sí, la dirección se ha negado porque ya...
se nos queda... Es un tema muy interesante y se nos queda así como muy corto y muy resumido diciendo las fases del duelo y tal, pero bueno, habría mucho más y por ejemplo, se me ocurre cómo aceptar una buena... cómo cerrar bien las relaciones o cómo hacer una buena ruptura, porque hay muchos tipos de ruptura. Hay veces que acaban tirándose los platos a la cabeza, o hay veces que uno termina muy bien y, en fin, se me queda esa duda pendiente, ¿no?, que podría explicar, pero no tenemos tiempo de cómo...
Bueno, esto me parece interesante, igual lo podemos hacer el próximo sesión.
Bueno, pues Vicente, en tu mano está. Si quieres, otro día podemos hablar de cómo hacer una buena ruptura, tanto haya hijos como no.
Vale, pues Marga, muchísimas gracias. Tú eres de Elche, pero sales casi más por Alicante, ¿verdad?
Sí, por ambos sitios, pero mucho por Alicante.
Bueno, pues a continuación te aconsejo que sigas escuchando porque Danilo te va a proponer un plan para que no te muevas de Elche este fin de semana.
Vale.
Muchas gracias, hasta la próxima.
A ti.
Y llegamos a la recta final de este Nadie hablará de nosotros y nos adentramos en un territorio oscuro, tenebroso y lleno de incertidumbre. Vuelve The Observer después de una semana en el dique seco y supongo que lo hará más fresco que nunca. Buenas tardes, Danilo.
Buenas tardes, patrón. Y vengo enfadado, además, porque me cambiaste por Alfonso Guerra la semana pasada, ¿eh?
Bueno, pensé que te vendría bien una semanita para pensar en tus cosas.
El consejo de Imael Serrano, ¿no?
El consejo de Imael Serrano. ¿Qué sientas?
Bueno, pues vuelvo yo y conmigo vuelve Elche. Sabes que los últimos programas teníamos mi ciudad un poquito abandonada, sin buenos planes.
Sí.
Sin embargo, este fin de semana acapara todo el ocio de mi sección, lo acapara Elche, porque tenemos dos planazos. El primero de ellos es que vuelve el Elche Live Festival,
sí,
el viernes y el sábado, y tenemos un cartel buenísimo con gente como Nash, SFDK, La Pegatina, De Pedro, y con nuestro invitado especial de hoy, que a ver si adivinas quién es. Si te digo UA, ¿en qué piensas?
Pues hombre, directamente pienso en nuestra competencia en la Universidad de Alicante.
Pues estás un poco equivocado. A ver si lo puede decir él directamente.
Directamente lo voy a decir. Buenas tardes a todos. ¡Juja!
Ahí está.
Claro, es que es muy diferente.
Ahora sí que lo pillo, es el gran Chimo Bayo.
Hombre. El mítico Chimo Bayo.
Claro, es que él no lo ha entrenado bien. Le ha salido como así, de soplillo, ¿sabes?
Sí, le ha salido un poco tímido.
Sí, melancólico incluso, un poco.
No, escucha, un momento. Mejor que sea así, que ir a un concurso de Juja y quedar el tercero yo, como le pasó a Charlie Chaplin, ¿no? en un imitador tuyo. No sé si lo sabéis, la anécdota.
No, adelante.
A dobles de Charlotte y quedó el tercero, el Charlie Chaplin.
Joder.
Eso sí, fue ya un concurso de Jujat y quedó el tercero, o sea, fatal.
No te pasaría, seguro.
Hay gente que cuando imita lo hace incluso mejor que el propio.
Sí, sí.
El propio creador.
Sí, eso que es verdad. Además, yo soy un mal imitador. Pues, Chimo, la verdad que es un honor entrevistarte porque eres un referente de toda una generación, un icono de una época y un gurú de la fiesta nocturna. Así que ahora mismo lo único que se me ocurre preguntarte es ¿a qué lleva las gafas de sol puestas?
Sí, claro. Siempre.
Sobre todo al principio de las entrevistas, ¿eh?
No, siempre las suelo llevar porque aparte son de vista. O sea, es el secreto que tengo yo. Claro, las tengo blancas, las tengo de sol. Pero es que, claro, cuando vas por la noche a las 5 de la mañana, ya que recoges todo, te estás yendo o llegas a actuar, y la gente, una foto, Chimo, claro. Es mejor salir con la gafa puesta, ¿sabes? Que no quedar bien en la foto.
Sí.
Y ya yo las llevo de noche, de día, en casa. Mi novia no me ve los ojos, prácticamente.
Bueno, pues, ya que vas a estar este fin de semana en Elche, actuando, como hemos dicho, en el Elche Live Festival, ¿nos puedes contar un poco qué tienes preparado? ¿Cómo va a ser tu actuación?
Bueno, mi actuación siempre es una actuación muy intensa. Yo digo que a veces es tan intensa que de ella no puede escapar ni la luz, o sea que espero que el público no pueda escapar tampoco. Es involucrarme con ellos, es crear una especie de ambiente que vengo del espacio exterior, como tú sabes. Y a partir de ahí, pues conceptualmente, es sonido muy bayo, ¿no? Empezaremos con un tema mío y ahí iremos desarrollando, y sobre todo con mucha interacción con el público para ver por dónde van y por dónde los quiero llevar. Y en este caso, pues siempre es una actuación muy típica de la música que me ha gustado a mí, de la música que me gusta ahora, y remezclas en directo y remezclas preparadas ya de temas clásicos, ¿no? Y eso es música intensa de la época de La Ruta Alguna, por supuesto, pero también viajaremos en el tiempo, hacia el 2000 y hasta el 2000 y algo.
Vale. Recordamos que será el sábado, porque el festival es viernes y sábado. Tú actúas el sábado.
Yo el sábado actúo, sí. Y creo que soy el colofón o algo así, ¿no?
Sí,
sé.
Sí.
Hombre, hombre, eso seguro.
Ponen, cabeza de cartel.
Me ponen nombres raros, colofón, ¿sabes? Cosas así.
Danilo siempre intenta en este programa una cruzada para intentar instruir a los millennials.
Sí.
Y la ruta del bacalao es muy difícil de entender si no se ha vivido. ¿Cómo le explicarías a un millennial qué era la ruta del bacalao?
Pues vosotros imaginaros el paraíso directamente. El paraíso, pero el paraíso, el paraíso incluso de la empatía. Y no el paraíso de la empatía, Enriqueta, en sí mismo, sino el paraíso de la empatía. Tuvimos la suerte de ser la primera vez que una generación cambió el ajuar por el jujá. Ya no se pensaba en casarse y no se pensaba en tener un trabajo y comprarse un piso. Fue la primera vez que la gente trabajaba, que había mucho trabajo en esa época, que eso hay que decirlo, y la gente trabajaba entre semana y se lo gastaba todo el fin de semana. O sea, si no te pegas fuego un fin de semana, no eres de fiar, te lo digo yo.
Qué gran frase, ¿eh?
Oye, ahora la gente sale de manera diferente, ¿no, Chimo?
Sí, bueno.
Sí, ya no hay tanto Mitsubishi, Boomerang, cartones, eso hay,
ya no,
hay
ya
menos.
No hay calidad, ya no hay calidad, ya no hay calidad en el género. Se ha perdido la forma. Quiero decirte que fue una época también muy bonita porque no existían los teléfonos móviles. De ahí también la necesidad de hablar con la persona de al lado, empatizaban mucho. Ahora, por ejemplo, en aquella época tropezabas con alguien, le tirabas la copa y acababas haciéndote amigo de él en la barra. Ahora le tropiezas con alguien, le tiras la copa y antes de que caiga al suelo ya tienes la hostia encima. Y es porque la gente está viendo en internet a ver dónde está su novia. Uy, no sé quién es, ha hecho una foto con no sé quién tal. Yo que hasta en el momento malo, ¿sabes? Tocas con él por cualquier cosa y ya las miradas no son igual que antes. La mirada será de mirarte a ver si, hola, quieres ser amigo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Ay, tú, mira, ¿de dónde vienes? Y luego la gente llegaba por las noches y se encontraban sin teléfono móvil ni nada. O sea, era una maravilla.
La verdad es que Chimo es muy filósofo, ¿eh? Tiene frases como se acaba de decir de que no se, el que no se pega fuego en la noche no es de fiar. Y, claro. Y tiene un libro, porque es un artista multidisciplinar, tiene un libro que se titula No iba a salir y me lié, que creo que va un poco sobre lo que estás contando ahora, ¿no?
Sí, bueno, eso es una historia, es una novela histórica de ficción, quiere decir que todo lo que se mueve, en todo el mapa que se mueve, es real, absoluto, las carreteras, los DJs, la música, las discotecas, la gente como era, pero luego hemos creado una trama de unas personas que buscan la felicidad, volver a ser felices como cuando tenían 25 años, se encuentran en el entierro de un amigo con 50, y se le mete a uno en la cabeza que tenemos que volver 25 años atrás a volver a vivir como cuando teníamos 25, ¿no? Y ahí empieza, pues, una historia kamikaze en búsqueda del placer, en búsqueda de todos los Mitsubishi que hicieran falta, del dicho que es del templo, aquel que cantaba la tía Enriqueta. Porque yo hago un cameo en mi propia novela, pero me llamo DJ, el DJ Lightman, ¿no? Nombre luz. Sí. Porque, claro, el personaje no puede llamarse igual que el autor, pero, claro. Bueno, que no me hubiera importado. Y sí, nos metemos en camisas de once varas y es muy, muy bestia. Tomamos la opción de que si nos quedábamos cortos iba a venir otro y lo iba a hacer más bestia. Entonces, no nos costamos ni duro. Ser una novela, no tienes por qué coaccionarte en decir las animaladas que sea, ¿no? Y la verdad que en el fondo trata de la búsqueda de la felicidad. Porque estos se pegan fuego a ellos mismos, no pegan fuego a otros. Que eso es lo malo.
Sí, sí,
y entonces desfasan pues a la bestia. Y es una la búsqueda loca, completa. Del placer y volver a ser jóvenes.
Bueno, pues un libro muy recomendable, sobre todo para los nostálgicos de la época. Y también investigando, nos hemos dado cuenta, Chimo, que tienes un vino. Y nos hemos permitido la licencia de, leyendo lo que pone en el vino, hacerte una pequeña promo. Lo vamos a intentar.
Bueno, es que yo ayer leí la etiqueta del vino y me alegró la tarde, ¿eh?
Sí, yo creo que no solamente está bueno el vino, sino que cuando lo pones en medio de una reunión, la reunión ya sabes que va a ser divertida, va a contar cada persona cosas que no ha contado nunca. En la primera botella igual ya suelta alguna, pero en la segunda botella ya se relaja el esfínter, ¿sabes? Y luego la tercera, y en la tercera ya se va de vareta completamente.
Oye, ¿qué lleva ese vino? Porque me está preocupando un poco.
No, lleva uva bombal, es muy, muy fácil de beber, muy afrutado. Luego hay dos, ¿no? Uno que es más frutal, y luego hay otro que tiene 3 meses más de barrica, que tiene un poquito más de cuerpo. Pero a mí el primero ya me gusta. Además, el problema es que te lo bebes como agua. Bueno. Pero está, tiene muy buen sabor, mucha fruta verde, mucha fruta del bosque, mucha cereza, mucho por ahí.
Pues te habíamos preparado una promo bien hecha con su música y todo, pero ha habido un problema en producción, así que la vamos a intentar improvisar ahora.
¿Sí?
Sí,
pero
voy
si
a...
Mira, quería que me la mandares, mira que la utilizo en redes luego, ¿eh?
Ah, pues luego te la mandamos, luego te mandamos el link.
Luego te la mandamos. Vamos a escuchar esto a ver si te parece bien y si te gusta te la mandamos.
Vale, claro.
Venga, vamos a ello. Nuestra uva bobal ha sido seleccionada minuciosamente bajo el método esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo. Solo así podemos conseguir un tecnovino que, en boca, produce un ligero chiquitán, chiquitín, tan, tan, que tumba, que te... ha quedado mejor así, ¿eh?
Ha quedado bien.
Se mete el aplauso, ¿eh?
El apuntador.
Qué bueno.
Bueno, pues si te gusta te la mandamos.
Sí, hombre, claro, una voz viril ahí y tal, soltado todo serio, con musiquita todo bien. Claro, me viene de cine. No, es que si la hago yo ya me reitero.
Claro.
Pero el chiquitín lo vas a tener complicado de cantarlo.
Sí.
Sobre todo, era complicado no cantarlo.
Sí. Sí, complicado cantarlo y no reírse mientras lo intentas hacer serio, ¿eh?
Claro, claro. Bueno, chiquitán es uno de los secretos de esta canción. O sea, eso me salió automáticamente cuando estaba en cabina en el año 82 y yo lo cantaba encima de un disco que existía, que se llamaba... Severin Hits, el grupo, uh-huh. Y yo lo cantaba eso encima. Y me lo guardé hasta el primer disco que hice, que fue Era si me gusta a mí, como el esta, si esta no, porque antes había hecho dos discos recopilatorios que eran de trozos de temas, ¿no? Split Second, CCCP, aquella época de American Soviets, todo aquello, ¿no? Y claro, dije, ay, chiquita, no lo meto, que este disco no es mío. Y ya acerté, y lo guardé para el primer disco, y la verdad es que es una cosa rítmica que es muy difícil de hacer. Bueno, ahora ¿con qué lo haces? El chiquitán. Si no lo haces con el chiquitán, no lo puedes hacer con otra cosa.
Sí, claro. Sí, desde luego. Oye, Chimo, yo por lo que me estoy informando, durante una época fuiste súper famoso, casi un mito de la noche, uh-huh. Y en estos últimos años como que se ha vuelto a poner muy de moda el Remember. No sé cómo estás viviendo esta segunda etapa de juventud, o no sé si tú lo vives así.
Bueno, yo diría ya tercera.
Tercera etapa, vale.
Yo diría ya tercera etapa. Pues mira, cuando uno tiene un éxito muy grande, lo normal es que mantenerse ahí, pues estar 4 o 5 años. Ten en cuenta que yo saqué los primeros discos, todos fueron número 1 en ventas. El primero es la Simulsa Mía, el Química, el Bombas y la tía Enriqueta. Uh-huh. Y entonces, claro, llega un momento que tú te crees que todos los discos que vayas a sacar van a ser el número 1, ¿no? Y ahora mismo, después de tanto tiempo, el valor que se le ha dado a eso es un valor de reflexión, de decir, hostia, que no era fácil haberlo conseguido eso. Sí, y luego mantenerse es lo más importante. Pero bueno, nosotros lo que he pensado en general, en toda mi vida, es lo que estés haciendo en el momento, hazlo bien, que luego te valdrá para enlazar con otra cosa. Por ejemplo, cuando yo dejé de pinchar en el 2000 o cosas así, me dediqué a hacer televisión, estuve haciendo 7 años, un programa de televisión con monólogos, entrevistas, sketches por la calle, cosas de esas, aquí en Valencia, en la televisión local, y sinceramente en esos 7 años volvió todo y ya empezaron a llamarme de todos los festivales grandes. Entonces es normal, uno no tiene que tener ansiedad y tampoco el prostituirse poniendo música que no te gusta, ¿no?
Sí.
Yo en mi caso yo creo que la gente me respeta por ser auténtico, siempre me he respetado a mí y mi gusto musical y sí que interactúo mucho con la gente porque, claro, puedo tirar a un lado muy oscuro o puedo tirarme a un poquito ya para que recogerlos y volver a retomarlos, somos público. Siempre somos un equipo cuando actúo el público y yo, sí.
Pero que no vas a tirar por el reggaetón, vamos.
No, reggaetón y Jerry le llamo yo. Reggaetón y Jerry.
Bueno, Chimo, pues ha sido un placer tenerte aquí nosotros. Te voy a hacer una última pregunta que se la hago siempre a todos nuestros invitados, porque estamos haciendo un ranking de... Y bueno, ahora lo verás. La pregunta es, ¿qué es lo último que has buscado en Google?
¿Lo último que he buscado en Google? Ah, sí, un recambio de gafas para mí. Sí, porque no te creas que las habían descatalogado, lo encontré en Amazon. O sea, exagerado, porque claro, yo los tengo hechos en plata, lo que va puesto en la gafa, hecho en plata, que pone Bayo, y está hecho para una medida. Y entonces solamente entra esta, y además es una linterna clásica, que puedes hacer que el haz sea muy muy recto y muy largo, o puedes ampliarlo un poco. Los LEDs no me llegan a gustar de todo para las gafas, todavía, no estoy ahí. Pero sí, eso, ya ha venido. Bueno, también busqué el otro día un remix mío que habían hecho fuera, que seguramente lo escucharemos en la actuación del sábado. Es bastante actual, muy muy bestia, aunque siempre digo que la mejor es la original, por supuesto.
Bueno,
Bueno, pues nada, ha sido un placer, me gusta tu respuesta. Y bueno, nada, recordamos que el sábado te tendremos aquí en Elche, en el parking del Candalís, actuando sí. Para el Elche Live Festival.
Sí, y además que tengo muchas ganas de ir. La última vez que estuve ahí durmiendo en el pueblo, el huerto del cura, que me encantó.
Hombre, fuiste el mejor también, ¿eh? También te lo digo.
Sí, me encantó. Pero hace tiempo que no voy por Elche capital, sí que he estado por los alrededores y tal, Alicante y todo eso, sí. Pero no, Elche yo creo que hace no sé cuánto tiempo hace.
Pues nada, a ver si vienes más a menudo. Nada, Chimo, un placer. Muchas gracias, Chimo.
Saludos a todos los oyentes, chao.
Gracias, hasta la próxima.
Hasta luego.
Bueno, pues oye, muy simpático, Chimo.
Sí, muy simpático.
A todos los millennials que no conozcan, que se acerquen este sábado a Elche.
Pues sí, bueno, y que se bajen canciones suyas, porque alguien que no conozca...
Tenías que haber dicho esto de que se bajen canciones, esto de fomentar la piratería de Chimo, tenías que haberlo dicho cuando estaba él.
Bueno, ya sabes que yo soy así, por eso yo mi careta.
Sin filtros.
Bueno, pues nada, recordar que lo del Elche Live Festival... el viernes y sábado, que son solamente 20 euros en el parking del Candalís. Y te he dicho que Elche monopolizaba el ocio de mi sección esta semana.
Sí.
El otro plan que tenemos es una propuesta diferente que se llama Music Has No Limits, que la traducción es la música tiene no límites.
Gracias, Danilo.
Es el famoso musical que llega al Teatro Principal este sábado 6, con dos sesiones. Una a las 6 y otra a las 9 y media y cuesta algo más de 26 euros. Bueno, entre 26 y 35 euros es la horquilla.
Bueno, pues oye, muy interesante. No sé si tenías preparado algo más, aunque la verdad es que con el tiempo Chimos nos ha quitado un poquito de...
Bueno, pero ha merecido la pena, ¿no?
Ha merecido la pena.
Si quieres te voy a hacer un repaso rápido de lo que tenía pensado para este fin de semana.
Sí.
Que es, tío, ¿tú sabes qué edad es hoy?
4 de abril.
4 de abril, nada más.
4 de abril... No sé nada más.
¿Jueves también?
Jueves, sí.
Vale, pues aparte de eso es el Día Internacional de la Información sobre el Peligro de las Minas. ¿Qué te parece?
Muy bien,
o sea,
sí, bien.
Hay días internacionales de todo, es como como el santoral, que hay santo de todo. Hoy sí. He leído que San Drogo, ojo, San Drogo es el santo de los feos.
¿San Drogo?
Sí.
¿Como el de Juego de Tronos?
Sí, pero más antiguo. O sea, que hay santos para todo puesto, igual hay días internacionales para todo y hoy es este. Bueno. Y bueno, había preparado un top 10 de días internacionales raros o estúpidos.
Sí. Bueno, pues venga, vamos a hacerlo rápidamente.
Pues venga, en el número 10 tenemos el 19 de noviembre, el Día Mundial del Retrete.
¿Esto es de verdad?
Sí, totalmente cierto. Y parece absurdo, pero no lo es, porque en realidad, si no fuera por el retrete, imagínate cómo estaría todo, la cantidad de enfermedades que tenemos.
Bueno, es verdad que se contagia muchas enfermedades.
Claro,
no es tan tontería como parecía.
No, la verdad es que este se merece un día y está muy bien. Luego tenemos el día 19 de agosto... el Día Mundial de la Pereza.
Que no sé lo que harán ese día.
Pues solo se celebra en Colombia, aunque yo creo que lo celebramos todos el domingo. En realidad. Y nada, no sé cómo se celebra, no lo consigo encontrar. Le daría pereza escribirlo. Luego tenemos el día 5 de diciembre, es el Día Internacional del Ninja. ¿Qué te parece?
¿Esto pasará también en España? Yo no me he enterado de esto, ¿eh?
Hombre, yo supongo que pasará más en Japón, pero vamos, es fantástico. Me parece, si quieres ir con un chacus por la calle, sin que nadie te mire mal...
¿Cuáles serían los complementos que hay que llevar para...?
Pues ir de negro, obviamente, sí. La parte de la cara, toda la cara menos los ojos, y si llevas nunchakus o estrellas ninja, pues...
Mejor,
pues,
¿no?
Pues mejor. Sin disparar a nadie, no puede ser. Luego tenemos en el número 7, el día 4 de mayo, el día de Star Wars. Soy totalmente anti este día,
sí,
tío.
Ya hicimos un programa que dedicaste exclusivamente para criticar a los fans de Star Wars.
A tirar bilis de Star Wars.
Sí.
Y, tío, ya hay muchas secuelas, precuelas, spin-offs. Prácticamente cada año hay una película nueva. Creo que es bastante redundante que haya un día de Star Wars, además.
Pero podemos decirlo, por si acaso la audiencia quiere venir disfrazada a la universidad o algo.
Sí, el 4 de mayo. Podéis disfrazaros y hacer el tonto todo lo que queráis.
Vale.
Vale, luego tenemos el 19 de julio, el Día Mundial del Amigo con Derecho a Roce. Este es fantástico. Y ojo, que aquí es lo que en España conocemos como Follamigo.
El Follamigo, sí.
Pero tío, es una iniciativa que se empezó en Latinoamérica y allí, ¿cómo sería? ¿El coge bro?
El coge... Puede ser.
¿No? ¿O algo así?
Sí.
Vale, deberíamos traerlo a España, ¿eh?
Bueno, este día me parece bueno, dentro de los que has dicho...
Sí, este es el mejor.
Día del Niño, no sé.
Este es el mejor. Ya entramos en el top 5, que es el 19 de septiembre, el Día Internacional de Hablar como un Pirata.
Hostia.
Y esto es real, y es tan real como que los miembros de la iglesia del monstruo, del espagueti volador...
Sí.
Ojo, que esto
existe. Esto mucha gente no lo sabe, pero...
Existe y es religión oficial en algunos países, ¿eh? Sí.
¿En qué país es?
Te lo investigo.
Para la próxima semana.
Te lo investigo, pero sí. Y bueno, celebran este día, y así que sí que es real. Si queréis hablar con un pirata, que no sé cómo hablar un pirata.
Arg.
Básicamente, ¿no? Y grumete, ¿no?
Grumete.
Marinero de agua dulce. Bueno, el número 4 tenemos el 30 de septiembre, el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia. Que, aunque el nombre es un poco extraño, simplemente es un día dedicado a que la gente pueda criticar las religiones sin miedo.
O sea, un poco de día de libertad de expresión, solo que han querido también meter ahí un poquito de blasfemia.
Sí, correcto.
Vale.
Luego, ya en el top 3 tenemos el 2 de julio, el Día Mundial del OVNI, que no se lo ganan tampoco. Se supone que es recoger, muestran todas las pruebas que tienen y tal. A mí me aducieron y me violaron y todas esas cosas, todos los testimonios.
¿Te imaginas cómo lo celebrará Iker Jiménez?
Buah.
Madre mía.
Buah.
Este será...
Se pega fuego con Chimo.
Ese día para él será lo máximo, ¿no?
Se pega fuego totalmente. Ay, bueno, y luego el número 2 tenemos el Día del Culto al Pene, que no es una fiesta de Vox ni de patriarcado, es por una buena causa. ¿Vale? Además es muy común de países de Asia, sobre todo en Japón y Indonesia y tal. Pues se hacen procesiones con...
Tú, por cierto, viajas mucho a Asia, ¿no?
Sí, sí,
en
sí,
verano
sí.
Te gusta.
Sí, sí. Sí, y estuve en el pueblo principal de esta... De
o sea, ¿tiene algo que ver con esto que has puesto del culto al pene? No.
¿Que haya ido yo?
Sí.
No.
No, ah, vale.
No, no. Y bueno, toda la recaudación de... Bueno, básicamente es como una despedida soltera, ¿vale? Sí. Todo el mundo lleva penes en la cabeza, además con forma de pene y tal. Y lo que se recauda comprando estas cosas, pues se dedica a la investigación del VIH. Y en el top 1,
sí,
el mejor día de todos, el 8 de agosto, tenemos el Día Internacional del Orgasmo Femenino.
Que solo se produce una vez al año.
Sí. La verdad es que es lamentable, ¿eh? Que, es lamentable que haya tenido que llegar un día esto, ¿eh?
Sí, sí.
Y luego, como bonus track, para no dar tiempo, otro día hablaremos de que Estados Unidos es diferente, tío. Ahí tienen días para todo. Otro día hablaremos.
A ver, rápidamente.
Rápidamente, pues mira. Tienen el Día del Imperio de Habitación.
Sí.
Tío. El Día de los Sabores de Cebolla.
Vale.
El Día del Zombie.
Día del Orgullo Zombie, ¿no?
El Día del Orgullo Zombie, correcto. Bueno, y por supuesto, el archiconocido conocido, Día Marmota.
Este es mi preferido, ¿eh? Básicamente sí, por la peli, que soy un gran fan.
Sí, película, sí.
Sí.
Pues tío, yo quiero ser americano. Aparte de jugar al fútbol con las manos, poder tener el Día del Orgullo Zombie.
Y comer mucho alitas de pollo.
Sí, 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 sí. Y morirme con 50.
Y poder practicar deportes para obesos.
Sí, también.
Sí.
¿Cuáles son?
Pues, hombre, el hockey, ¿no?
El béisbol, tío, el béisbol.
Sí,
el
Shaquille O'Neal era de baloncesto y también pisaba, no sé si sobrepeso, pero el tío estaba fuerte.
También.
Bueno, pues oye, muchísimas gracias, Danilo, por tu trabajo. Nos vemos la semana que viene. Ha sido un placer.
Un placer, padrón.
Amigos, y esto ha sido todo por hoy en Nadie Hablará de Nosotros. Como siempre, ha sido todo un placer compartir este tiempo con vosotros en la radio UMH. Volveremos en 7 días con más. En los mandos de la técnica hoy han estado Miriam González y Sergio Jabaloy. Se despide un servidor, Vicente Hipólito, y si se han quedado con ganas de más, recuerden, lo bueno se hace esperar.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.